Tienes una nueva notificación. Es hora de QWERTY. Un espacio para entender lo bueno y lo malo de la tecnología. Conducido por Diego Mendiburu. Iniciando sesión. Ahora.
Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Bienvenidas a esta hora de información sobre todo lo relacionado con el mundo de lo digital, el emprendimiento, internet, redes sociales, padrones de telefonía celular, videojuegos y lo que se nos ocurra aquí en Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu. Me encuentran en redes sociales como arroba échame un tweet o la cuenta también de esta misma emisión en la misma red social de Twitter. Es QWERTY-live y quédense porque vamos a estar hablando de un tema que ya hemos tocado, los esports y los gamers profesionales, pero desde la perspectiva ahora de una mujer gamer que acaba de ganar un torneo exclusivo para mujeres que juegan videojuegos en línea. Tiene las mismas oportunidades, los mismos premios, los mismos patrocinios que los equipos de hombres. Reciben o no más violencia en línea, como suele sucederle al resto de las mujeres en el resto de la internet. De eso vamos a estar hablando en esto que es QWERTY, que comienza ahora.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Estas son las noticias más importantes del mundo de la tecnología aquí en México y en el mundo, y tenemos que hablar de lo que creo yo ya se convirtió genuinamente en un escándalo, que es el padrón de usuarios de telefonía móvil. ¿Por qué digo que ya se convirtió en un escándalo? Pues porque ya empezamos a escuchar toda una campaña de desinformación, de, en el mejor de los casos, confusiones, y algunas otras personas dirán ya de plano mentiras que se están diciendo por parte de autoridades en torno a la implementación de este padrón. Todo comenzó en una conferencia matutina que dio el presidente junto con un compañero que es el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Los dos salieron a defender la implementación de este padrón. Lo interesante aquí fue pues que algunos dudaban que el gobierno de López Obrador estuviera, digamos, formalmente a favor del padrón. Algunos pensaban que era una iniciativa más bien de algunos legisladores, que había dudas, pero con esta salida ya a defender frontal y específicamente en lo que consiste este padrón, pues ya a nadie le quedó la duda. Lo increíble es que se empezaron a caer en ciertas imprecisiones que creo que vale la pena repasar muy rápidamente. Algunas de las cosas que se dijeron fue, primero que nada, que eso de que se iban a pedir datos biométricos no era así, que era simplemente la huella digital. Bueno, pues la huella digital es un dato biométrico y no importa que solo sea la huella digital y a lo mejor no se tome también el iris, cosa que ya hacen instituciones públicas como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, cuando uno va a sacar su firma electrónica. Entonces, no sería descabellado que nos pidieran el iris. También podrían registrar nuestro rostro y con software de reconocimiento facial hacer un match, ¿no? Poder identificar si somos nosotros los que nos encontramos en esa base de datos. Efectivamente, podrían solo pedir la huella digital, pero eso ya constituye un dato biométrico y, por tanto, las advertencias de muchas personas en torno a esto siguen siendo patentes, en el sentido de que un dato biométrico, a diferencia de una contraseña, no se puede cambiar. Y en el momento en que se filtre una base de datos con nuestra huella digital, esa huella puede ser utilizada para duplicar nuestra identidad, ese tema de robo de identidad o usurpación de identidad, y ni modo, si empiezan a rolar y a hacer cosas indebidas con nuestra huella, toda nuestra vida vamos a estar enfrentándonos a problemas de personas que pidan créditos o que se nos acuse de un crimen que no cometimos, y nuestra huella va a seguir saliendo y saliendo y saliendo porque no la podemos cambiar. Otra cosa que no se dijo es que ya empezaron a caer los amparos, los jueces ya le empezaron a otorgar a particulares pues estos beneficios legales que les permiten retrasar o evitar que se implemente y que se les obliga a las personas a dar sus datos biométricos. Efectivamente, comenzaron de manera inmediata y por ahí se dijo, ni siquiera se ha aprobado la ley, ni siquiera ha pasado la ley. Bueno, pues claro que ya pasó la ley, ya pasó por las dos cámaras y el propio presidente le dio su visto bueno, no la vetó y salió publicada en el Diario Oficial de la Nación. Por tanto, pues sí, ya es un hecho. Lo que falta son los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para ver exactamente con qué presupuesto se hará, a qué tipo de compañías se les obligará a pedirlo, si efectivamente va a ser solo la huella digital o más cosas, si se puede hacer a distancia por internet o tenemos que ir a sus oficinas. Hay efectivamente muchas cosas que faltan por completo que se planteen. Sin embargo, ya es una ley, por eso proceden los amparos, procede que los particulares vayan con un juez y le digan esto me parece que viola mis derechos. Sobre todo recordemos, porque es obligatorio y si no se hace, se plantea en la ley que nos suspendan la línea telefónica, con lo cual pues implica que muchas personas podrían pues, verse privadas de un derecho fundamental que es el de la comunicación, y no solo comunicarse con sus seres queridos, sino todo lo que se hace con un teléfono móvil hoy en día: comprar, ir a clases, trabajar a distancia. Y pues el privarlas de ese derecho tan fundamental, sin duda alguna, genera controversia entre las personas, pues, que saben un poco más de este tema de las leyes. Y pues una de las otras cosas que causaron mucha confusión es que se dijo que en realidad son muchos países los que ya tienen un padrón de este tipo. Y bueno, la confusión radica en que efectivamente muchos países piden a las personas un documento de identificación, un pasaporte, un número de elector o su número de seguridad social. Pero la lista de los países que piden datos biométricos efectivamente es muy, muy limitada, y son países que podríamos catalogar como autoritarios, porque pues tienen, pues, no necesariamente una democracia funcional en donde la gente pueda emitir su voto y votar por un nuevo líder. 17 países, dentro de los que se encuentran China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y otros tantos más. Y pues ahora, desgraciadamente, también México. Ahí estábamos con estas imprecisiones sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil cuando se da a conocer, o mejor dicho, nos acordamos de una verdadera joya. Les decía yo que al lado del presidente López Obrador en esa conferencia matutina estaba el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, quien salió a atacar al juez que otorgó este amparo, a decir que estaba del lado de los poderes económicos de las telefónicas y que pues lo que estaba haciendo este juez no era lo correcto. Pues, ¿qué creen? Los periodistas se pusieron a hacer su chamba y recordaron esta joya, esta paradoja, esta cosa verdaderamente ominosa de que en su momento el propio Mejía Verdeja fue sancionado, él y el partido al que en ese entonces pertenecía, que era Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, fueron multados con 61 millones de pesos por la filtración del padrón electoral, es decir, el padrón del INE con millones de datos de nuestros ciudadanos fue filtrado en internet, y una investigación del Instituto Nacional Electoral determinó que fue el mismo partido, Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, el responsable de no proteger, de no cuidar esta base de datos. Y pues ni más ni menos que los que estaban, digamos, los representantes del partido en ese entonces y el secretario de esa organización era Mejía Verdeja, este compadre que ahora es subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja. Era él la persona que tenía a su cargo la responsabilidad de cuidar este padrón electoral que el INE le permitía al partido tener acceso, y pues, ¿qué creen? No lo hizo. De hecho, hay versiones periodísticas que dicen que él pudo haberlo vendido directamente a una empresa, a un sitio web. Él lo niega. Aún así, lo que es un hecho es que esta filtración sucedió, que los datos de millones de mexicanos estaban circulando en línea, y que el responsable directo de cuidar los datos, de cuidar este padrón, y quien en el mejor de los casos falló, fue omiso, cometió un error, o en el de los peor lo hizo a propósito, fue la persona que hoy es la cara del gobierno en la defensa de la creación de este padrón de usuarios de telefonía móvil. Una paradoja. Imagínense ustedes que la persona al frente de la unidad de antisecuestros fue un secuestrador. Pues ahora este compadre que está en la Secretaría de Seguridad y que defiende que todo este tema del padrón es para disminuir las extorsiones y el uso indebido de las líneas, pues ya tiene un precedente de no haber cuidado correctamente un padrón de millones de personas que terminó filtrado en internet. Así es que esta saga, esta telenovela del padrón va para muy largo, no solo porque se están preparando ya justo amparos por parte de personas particulares, pero también organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales están preparando, pues, formatos de amparo que cualquiera de nosotros puede utilizar para protegerse y evitar tener que dar sus datos para este padrón. Entonces, viene todo en estos procesos legales, vienen posibles impugnaciones, inclusive de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se va a intentar, inclusive podría venir también una acción por parte del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que cuida también los datos personales de todos los ciudadanos. Y pues en todo caso faltarán los lineamientos del IFT y todo este proceso que no sabemos cómo va a ser, de que instalen máquinas para huellas digitales, que lo hagan en los centros de atención a clientes o que los hagan en todos los pequeños changarros, que la gente no se registre, va para largo. Sin duda alguna es una discusión que seguiremos teniendo en este espacio y que todavía no sabemos cómo va a concluir. La oposición a esta medida es todavía más creciente. Ya veremos si el gobierno continúa haciendo de esto una discusión pública o si las cosas se calman en los próximos meses, pero si hay novedades relevantes, no tengan la mejor duda de que las estaremos platicando aquí en Cuerpo.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y pues les decíamos hace unas semanas que se está poniendo de moda este tema de los NFTs o Non-Fungible Tokens, esta suerte de certificados digitales que le permite a las personas decir que una obra de arte, generalmente un contenido digital, puede ser un video, un GIF, una imagen, una canción, pues sí viene de ellos, sí es una obra original e irrepetible, y con esto venderlos a precios infladísimos. Bueno, pues se está empezando a utilizar de maneras un poco más loables o con mayor impacto, específicamente Edward Snowden, recordemos este activista que llegó a trabajar en una de las principales agencias de seguridad estadounidenses y que dio a conocer pues todo el entramado de espionaje a los propios ciudadanos estadounidenses que ocurre por iniciativa del gobierno y de la vigilancia masiva en internet. Gracias a Edward Snowden lo sabemos, este compadre pues dijo, voy a crear una pieza, específicamente era un retrato suyo elaborado con textos de una ley, pero le puso un certificado NFT y con esto logró venderlo en millones de dólares, ni más ni menos que 5.5 millones de dólares este NFT firmado, por así decirlo, o producido por Edward Snowden, y lo donó a una de las principales organizaciones en defensa de la libertad de expresión en los Estados Unidos, la Freedom of the Press Foundation. Digo, más allá de decir, pues qué bueno que ahora activistas como Snowden están recaudando dinero a través de estos mecanismos tecnológicos nuevos, pues creo que tiene mucho que ver con esto que ya discutíamos hace unas semanas de quién se va a aprovechar genuinamente de esta nueva tecnología. ¿Son los nuevos artistas desconocidos los que van a poder vender sus obras y ganar un poco de dinero? Lo vemos cada vez menos probable. Lo que está sucediendo es que ya gente que ya es famosa, que ya es conocida, se aprovecha, saca sus NFTs y por el simple hecho de tener como nombre el de Edward Snowden o el de Jack Dorsey, fundador de Twitter, sus NFTs se venden en millones de dólares. Pero no parece que esta tecnología genuinamente vaya a democratizarse y que un compadre, un vecino mío, me vaya a comprar ahí una imagen de un tweet que yo creé, pues porque nadie sabe quién de Montres soy yo. Es interesante esto y también cómo lo están utilizando otras grandes empresas, específicamente la NBA está utilizando los NFTs para vender pequeños clips de video de grandes jugadas de sus equipos de básquetbol, algo que cualquiera de nosotros puede ver completamente gratis en YouTube, probablemente, o en la aplicación de la NBA o en la televisión, pero ellos están extrayendo esos pequeños videos, les están dando un certificado NFT y los están vendiendo dentro de su propia aplicación. Y esto está creando un boom, una sensación. Millones de personas en Estados Unidos están gastándose muchísimo dinero en comprar estas pequeñas piezas en video. Es muy similar a lo que en mi infancia eran las tarjetas de béisbol. ¿Se acuerdan que también había de básquetbol y de americano que coleccionábamos en álbumes? Bueno, pues ahora están haciendo lo mismo, pero con estas tecnologías completamente digitales. En fin, aquí un ejemplo más de cómo se están utilizando los NFTs para recaudar dinero. ¿Será un negocio para todos? Lo veremos seguramente en los próximos meses.
Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Escuchas QWERTY. Una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Descarga en curso, recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos.
Es momento, como cada semana, de las recomendaciones. Yo soy Diego Mendiburu y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a John Black y Fer Rocha de Blackbot. ¿Cómo están, amiguitos? John, donde quiera que te encuentres, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cuál es su primera recomendación?
Hola Diego, saludos comunidad QWERTY. Ya, la verdad es que cada semana estamos esperando ansiosamente regresar y traigo una recomendación que tiene un poco de historia más allá de lo que nos ocasionó al verla. ¿Te acuerdas de la película Inteligencia Artificial, la que hizo Steven Spielberg en su momento?
Claro,
hubo un instante.
Joel Osment, el chavito que primero estuvo en Sexto Sentido, hizo esa otra película y luego se desapareció.
Sí, luego ya dejó de ver gente y ya nadie lo ve.
De verlo a él también.
Había, en aquel momento me metí al sitio web de la película, era de los primeros sitios web que realmente una película tenía detrás, y desarrollaron el primer protocolo de inteligencia artificial de tal manera que podías conversar con la inteligencia artificial del filme. Y eso fue muy interesante porque me acuerdo que en mi inglés roto que hablaba en aquel entonces, le hice una pregunta de, oye, ¿puedes amar? Y tardó muchísimo tiempo en responderme y se cayó el sitio.
Lo descompusiste, John.
Fue interesante. Eso quiero pensar. Estuvo 2 o 3 días fuera de línea, pero luego regresó y ante la respuesta de puedes amar, ya había una respuesta después diciendo que esos protocolos todavía no los podía entender, pero podía magnificar la relevancia de una relación humana. Recuerdo muy claro esa respuesta porque me marcó. Es una película lo suficientemente vieja y yo lo suficientemente joven como para dejarme impresionar por dónde iba la programación. Yo creo que la realidad, lo que había detrás, era un ser humano contestando el chat, toda la tecnología de chat, y esa pregunta era, madres, esto no viene en las políticas de una pregunta o ninguna planeación al respecto, y tuvieron que pedir autorización a los dueños de la película, no lo sé, para poder responder ahora a esa pregunta. Hoy ha evolucionado este tipo de conversaciones a este nivel, donde ahora han recreado a Albert Einstein. Y eso me parece sensacional. Hicieron una versión digital de Albert Einstein, evidentemente con inteligencia artificial. La empresa UniQ, que tiene sede en Nueva Zelanda y Austin, trabajó también con la Universidad Hebrea. Y con todo este tema de datos que tenían sobre este premio Nobel, este ser humano que provocó tantos grandes saltos de innovación en la humanidad, ahora puedes sentarte y en tu pantalla sostener una conversación de voz o una conversación textual y hacerle preguntas sobre su trabajo, su vida, su obra, algunas preguntas interesantes sobre concepto de vida, y hay muchas que no te puede contestar. Realmente no puedo decir que es un proyecto 100% depurado, pero la sensación, la experiencia de estar enfrente de alguien tan relevante para la historia de la humanidad es simplemente única.
Justo me metí y sí es muy impresionante porque además hay un modelo tridimensional hecho por computadora de Albert Einstein, pero interactivo, es decir, que reacciona, se mueve de acuerdo a lo que tú le preguntas. Y sí, efectivamente, es divertido en sí mismo siempre enfrentarse a una inteligencia artificial y tratarle de meterle el pie o lanzarle una pregunta en forma de bola ensalivada de béisbol, así como para ver cómo reacciona. Yo le hice una peculiar y reaccionó bastante bien. Le pregunté así, sutil, casualmente, inocentemente, ¿quién inventó la bomba atómica? Y me respondió, bueno, mis descubrimientos sobre la física y el comportamiento de los átomos ayudaron un poco al trabajo que derivó en la bomba atómica, pero yo no participé en el proyecto Manhattan, que fue donde formalmente se desarrolló la bomba como tal en el contexto de la Segunda Guerra. Es muy interesante que efectivamente quienes programaron esa inteligencia artificial pues tuvieron esa visión de saber que habría temas polémicos, interesantes, que se le preguntarían. Y es muy divertido y es interesante ahorita también para los chavitos que están en casa, a falta del Museo de Cera. Esto es lo más cercano que van a tener de ver una figura como de esas que pueden encontrarse en el museo, y no solo verla, sino interactuar con ella.
Me encanta tu aplicación. No había pensado en términos educativos. Creo que ahora las clases de historia ya no van a ser de leer este texto de aburrido. Es ve y platica con el autor y pregúntale cosas. ¡Qué maravilla! Evidentemente yo le pregunté a Albert Einstein qué opinaba del amor. Justo la pregunta original que le hice a inteligencia artificial a Steven Spielberg. Y la respuesta fue que tenía cosas más importantes que hacer. Entonces, sí lo creo.
Cuando haya una inteligencia artificial de Walter Mercado, le vas a poder preguntar qué es el amor, de horóscopos y todas esas cosas sensibles que a ti te gustan, y seguramente no te va a dar el avión, querido John. Pero después de esta recomendación fantástica y maravillosa, ¿qué nos tienes tú, Fer, para esta semana en Cuerpo?
Les tengo algo igual de pragmático que la respuesta de Albert Einstein, y creo que es un dolor de cabeza que todos hemos atravesado, y es el uso de herramientas como Excel, ¿no?
Oh, sí.
Hemos tenido en algún momento de la vida, aunque hayas estudiado lo que hayas estudiado, huyendo del uso de esta plataforma llamada Excel, has tenido tarde que temprano que caer en el uso en algún momento de tu vida de esta herramienta llamada Excel, que no estoy demeritando que es útil, pero ha sido complicada para muchos. Y una de las quejas que quizás tenemos ante este uso es como la complejidad, por un lado, y también el tema del diseño, pues que no le ayuda mucho a la plataforma para poder entenderla, ¿no? Y entonces, a partir de eso, encontré esta plataforma que es, haz de cuenta que un Excel con asteroides de diseño, en el cual, sin mucha complejidad, te puede ayudar a crear bases de datos y, sobre todo, graficarlas. Es decir, que estas bases de datos puedan acomodarse de tal forma que representen la información que tú puedas administrar, ya sea si tienes un negocio o si simplemente quieres llevar ahí tus cálculos de cuánto has gastado este mes, pues te ayuda muchísimo y es, creo que, de las plataformas que me he topado de este tipo, más sencillas, más simples y que, dada su simpleza, cualquier persona puede utilizar. La plataforma se llama Flex Monster. Está disponible para todas las plataformas, es decir, Apple, Microsoft, incluso Linux. Y lo único que tienes que hacer es meter los datos y automáticamente te da las opciones de agregar filtros, de agregar de manera automática estos filtros que te ayudan a organizar la información y mostrarte la gráfica y visualmente muy bonito, muy entendible y muy fácil de hacer.
Y estoy viendo que te permite exportarlas en HTML, entonces quizás te haga un poco más fácil este proceso, a lo mejor, de insertar una tabla en un sitio web, y conforme modifiques la base de datos, o en este caso esta tabla, que se modifique en tiempo real en la página web. No lo sé, pues podría ser una aplicación interesante y a lo mejor algo más intuitivo que hacer algo similar desde Excel, ¿no?
Sí, totalmente. Como bien mencionas, es compatible con otras hojas de cálculo, como lo puede ser en formato HTML, como puede ser en CSV o incluso XLS, que es la extensión de Excel. También es compatible con otras plataformas como Numbers, en el caso si eres usuario de Mac. Entonces, es un atajo como para utilizar estas hojas de cálculo y luego exportarlas a un formato que, pues, todo el mundo conoce.
Y lo mejor es que es gratis. Si la gente no tiene su suscripción a Office, se mete a esta cosa y con eso ya no necesitan Excel.
Exacto. Esa es la mejor parte, que es gratis y que está disponible para todas las plataformas.
Buenísimo, querida Fer. Efectivamente, una recomendación más pragmática y aterrizada en nuestra cotidianidad, pero no por ello menos interesante y pertinente de compartir. John, ¿con qué vamos a cerrar el día de hoy? Seguramente otra cosa de esas voladas fantasiosas que te gustan.
Me encanta. Además, por la emoción, nunca dijimos la página web de Einstein. Es einstein.digitalhumans.com, porque se nos olvidó por la emoción.
Nos emocionamos. Así que es mi culpa también, los dos. Sí. Pero bueno, ya está. De todas maneras, recuerden que la ponemos en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Pueden volver a escuchar este programa y ahí van a escuchar, entonces, le van a poder adelantar, escuchar la página conforme la dice John, o si no, darle clic ahí en el enlace. Pero ahora sí, nos ibas a dar la última recomendación.
Hay un fanatismo entre Fernanda Roche y yo sobre los cortometrajes de animación y más los que tienen que ver con ciencia ficción. Pero en realidad la animación en cortometraje es un formato que nos encanta. Y como bien sabes, hay una fascinación ahora mismo por Netflix y Love, Death Plus Robots, que todo el mundo ya lo está esperando. Pero encontramos una plataforma de una startup que se llama Tribes Media, que es una startup de Ámsterdam, en Holanda, que se ha dedicado a hacer plataformas de contenido de nicho y ha creado una plataforma que se llama Glitch, que, para explicar Glitch, es como si hubieran creado Netflix, pero única y exclusivamente enfocado en animación para audiencias no infantiles. O sea, aquí no vas a encontrar nada de Disney y aquí no vas a encontrar nada para niños. Son animación, pequeños cortometrajes exclusivamente para adultos. Así que nos metimos a ver la plataforma. Hay contenido exquisito. En realidad es una maravilla. Es de paga. Este sí es de paga. Te permite probarlo por 30 días como cualquier otra plataforma cuando la conoces por primera vez. Es una plataforma multiformato. Puedes hacerlo desde cualquier computadora o desde cualquier dispositivo iOS o Android. Y si tú eres un fan del género, en verdad es una plataforma absolutamente especializada. Glitchanimation.com es la página, y seguramente si eres este tipo de perfiles que está buscando cosas raras, cosas interesantes en animación, te va a encantar.
Oye, John, pero la pregunta es, o la desventaja que podría tener con respecto a otras plataformas, ¿cada cuánto le mete nuevo contenido? Porque, pues sí, efectivamente sabemos que ya están en la tercera temporada del The Mandalorian en Disney, o la nueva película animada, o lo que ustedes quieran, pero acá, si son más trabajos independientes, pues ¿cuánto tiempo pasa para tener contenido nuevo? ¿Quién sabe?
Todavía no lo sabemos porque están justamente en el lanzamiento, pero actualmente el stock que tienen de contenidos es impresionante, sobre todo de estudios independientes y algunos que son tremendamente sonados. Por ejemplo, vemos a Koji Yamamura dentro de los contenidos y los proyectos en independiente que tienen. Aquí están. Y esta plataforma no solo se lanza en México, se está lanzando en paralelo y simultáneo en 40 países distintos, incluido México. Y entonces yo sí creo, ya veremos cómo se va desarrollando, pero el stock inicial es lo suficientemente bueno para igual hacer una prueba del mes gratuito y decir, a ver, vamos a ver cómo evoluciona de mes con mes. Pero digo, todo inicia así. Netflix inició con unas pocas películas y ahora, décadas después, ya tenemos este stock. Sin embargo, es interesante que por primera vez alguien ponga una plataforma de nicho con gustos muy puntuales y sobre todo esta advertencia de esta animación, pero no para niños.
Y hasta podcast estoy viendo que tienen.
Sí, súper mega multiformato. Eso está interesante porque casi siempre solo estamos viendo temas de películas en estas plataformas. Tienen suscripciones a podcast que se está hablando sobre estos temas de animación. Así que es la primera vez que veo este modelo híbrido multiformato. Me llama la atención, pero más me llama la atención que yo no conocía el 99.9% de los contenidos que hay y unas son unas joyas que darle play fue wow, quiero más.
Buenísimo, querido John, querida Fer, ¿cuál de las recomendaciones merece el sello de garantía de BlackBot esta semana?
Yo creo que esta última, si ustedes son exploradores de contenido y sobre todo creo que está padre que tengamos 30 días para probar o para consumir el contenido que más podamos, le doy el sello de garantía a Glitch.
Buenísimo, y pues recuérdenle a las personas dónde pueden seguirlos, escucharlos a lo largo de la semana.
Tenemos un podcast semanal que habla de innovación, diseño, futuro. Se llama Creative Talks Podcast y está disponible en todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast.
Buenísimo, amigos. Querido John, querida Fer, nos escuchamos y vemos la próxima semana aquí en QWERTY.
Nos vemos en el futuro.
Bye.
Descarga en curso. Recomendaciones de apps, sitios web y videojuegos. Escuchas QWERTY, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Acceso directo, las noticias del mundo digital.
Oigan, ¿y qué creen? Que no íbamos a hablar de los lanzamientos de Apple. Por supuesto que vale la pena mencionar algo de lo que se anunció esta semana por parte de la empresa de la manzanita. Como ustedes saben, no nos vamos a detener mucho en las características de este hardware, pero sí vamos a hablar de la importancia estratégica que tienen los anuncios que hizo la empresa fundada por Steve Jobs. Que anunciaron, primero que nada, quizás de lo más llamativo, una nueva línea de sus famosas e icónicas computadoras iMac, pero ahora con el chip M1, este chip fabricado y diseñado por el propio Apple, que ofrece una mayor velocidad y un mucho menor consumo de energía comparado con los anteriores procesadores que usaban sus computadoras elaborados y diseñados por Intel. Son computadoras, como sabemos, con un diseño muy característico. Algunas personas dicen están preciosas las nuevas Macs. Vienen en nuevos colores, como cuando Steve Jobs lanzó también una línea de computadoras Mac con colores amarillos, naranjas, azules, plateados, en fin. Y eso puede serle mucho, muy atractivo a muchas personas. Hay otros dicen que no les parece tan original el diseño. Lo que es cierto es que son delgadísimas. Sin duda alguna pueden ser las computadoras de escritorio más delgadas que estén en el mercado. Y eso llamó mucho la atención. Otra cosa que anunció la gente de Apple fueron sus AirTag, que son estas fichitas muy parecidas también a otras cosas que ya existían en el mercado, que se llaman Tile y otras marcas de pues rastreadores para no perder nuestras cosas, o mejor dicho, para encontrar nuestras cosas. Son fichas que funcionan como rastreadores, que con conexión Bluetooth inalámbrica ayuda a nuestro teléfono a encontrar nuestras llaves, nuestra mochila o lo que sea que se nos haya perdido, podría ser inclusive hasta una de nuestras mascotas. Sí tienen una gran diferencia a estas AirTags, es que utilizan un chip elaborado específicamente por Apple que le permite a todos los dispositivos de Apple crear una especie de red inalámbrica encriptada hipersegura que en los hechos le va a permitir a las personas encontrar cualquier cosa que venga con uno de estos AirTags en cualquier lugar de su ciudad. Es decir, no está limitado al alcance que tiene la tecnología Bluetooth, que puede ser máximo de unos 20 metros y no hay obstáculos, generalmente son 8 o 10 metros y de repente ya no alcanzas a tener la señal. Esto combina no solo Bluetooth, sino un chip especial de Apple, supuestamente súper seguro y con mucho énfasis en nuestra privacidad. Y con esto, si dejamos nuestra mochila en una estación de metro, en teoría, porque muchas otras personas tienen iPhone, sobre todo en los Estados Unidos, pues seguramente aquí también funcionará más o menos bien, estos AirTags nos van a poder permitir rastrearlos, encontrarlos con nuestro teléfono, llegar a la estación, recoger, si nadie se la ha robado, desde luego, nuestra mochila y con eso regresar a nuestra casa con nuestras pertenencias. Y lo último, bueno, presentan también un nuevo Apple TV, ya saben, mejorado, con nuevas características, un nuevo iPhone en un nuevo color, pero también presentaron, y este es otro de los anuncios que me parecen sumamente relevantes, una nueva iPad Pro con su chip M1. Y es aquí donde me quiero detener y explicarse un poco la relevancia de este anuncio, porque hay quienes dicen que efectivamente la delgada línea entre lo que es una computadora y lo que son estos otros nuevos dispositivos como las tablets y los teléfonos cada vez se desvanece más. Y de hecho, pues ya prácticamente en términos de hardware es casi inexistente. Es decir, lo que ya les habíamos dicho, las nuevas computadoras de Apple, la nueva iPad con este nuevo procesador M1 y los teléfonos móviles de Apple, los iPhones, comparten tantas características que prácticamente estamos hablando ya de la misma plataforma. Lo único que sigue variando es que las iPads tienen su propio sistema operativo iPadOS y las Macs tienen macOS, pero lo que anunció Apple es que ya son compatibles las aplicaciones de macOS en la iPad y viceversa. ¿Esto qué implica entonces? Que pues casi que las nuevas iMacs podrían ser como tablets de escritorio gigantes, solo que sin la pantalla táctil, pero comparten 90% del hardware ya, y viceversa con estas nuevas iPads. Estamos prácticamente hablando de los mismos componentes que tiene una computadora, las nuevas MacBook Air de Apple o estas nuevas iMacs. ¿Confuso? Pues sí, un poco, porque ya no sabemos cómo define uno de ustedes una computadora. ¿Un teléfono móvil es o no es una computadora? ¿Una tablet es o no es una computadora? ¿Una computadora tiene forzosamente que tener teclado? Entonces, ¿qué pasa con la Surface de Microsoft? Lo que es un hecho es que hay una convergencia tecnológica, sobre todo cuando tienes una empresa como Apple que es capaz de diseñar, producir, distribuir y vender todos sus equipos desde cero, casi con un control absoluto. Solo ellos pueden hacerlo y por tanto también hay quienes dicen esta nueva iPad con el poder de ese microprocesador es verdaderamente una bestia comparable a una computadora de escritorio. Las limitantes de lo que vamos a poder hacer con esa tablet pues básicamente ya radican simplemente en los caprichos que la propia marca le ponga a su sistema operativo, pero sin duda alguna estamos en una época que pues la línea es cada vez más delgada. Cuando vengan los dispositivos vestibles y también sean igual de poderosos, vamos a requerir tener celular, tablet y computadora. A lo mejor ya ni siquiera eso va a ser necesario. Muy interesante hacia dónde se dirige Apple con el uso de sus nuevos procesadores en ya prácticamente todos sus dispositivos. Seguramente veremos que sus computadoras más poderosas de escritorio, las Mac Pros, los empezarán a usar probablemente para finales del año. Sin duda alguna, un evento muy importante el que sucedió esta semana con la gente de Apple.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, pero no todo es felicidad con la gente de Apple. Resulta que acaban de ser víctimas de un ataque, pues lo que podríamos llamar en México como una vil extorsión. Algunos le llaman cuando se relaciona con la tecnología ransomware, que de alguna u otra manera secuestran software o material digital importante y te piden una recompensa para liberarlo o, como es en este caso, para no hacerlo público porque se trata de material que podría ser considerado como secretos industriales. Eso es exactamente lo que le está pasando a Apple. Es quizás el escándalo de seguridad interna de Apple más importante desde que se filtró hace años el diseño del iPhone 4. ¿Se acuerdan? No sé si recordarán que uno de los ingenieros de Apple fue a un bar y olvidó el iPhone 4 ahí, lo cachó un periodista y publicó las imágenes antes de tiempo. Bueno, más o menos algo así, pero quizás peor. Porque resulta que unos hackers, al parecer situados en Rusia, se hicieron de planos de los diseños internos de productos que no han sido anunciados todavía por Apple. Y le están diciendo a Apple, o nos das 50 millones de dólares o vamos a liberar todos estos planos de todos estos productos que ni siquiera has hecho públicos. Muy grave, al parecer se los robaron a un proveedor de Apple, es decir, no los robaron directamente de una computadora de Apple, sino de un sistema de un proveedor de Apple que seguramente fabricaba alguno de estos componentes. La cosa se va a poner complicadísima porque Apple es poco probable que ceda ante uno de estos chantajes, porque al final de cuentas, pues nunca sabes, si ya tienen los documentos los pueden duplicar y pueden volverlos a lanzar y publicarlos nomás por molestar. Gravísimo, porque seguramente en los próximos días, pues quizás secretos industriales de Apple podrían darse a conocer, y si no, cuando menos, pues estos diseños internos podrían ayudarles en un sentido positivo a muchas personas a reparar los productos de Apple, pero sin tener que ir a un centro de servicio de Apple, porque ahí tienen todas las medidas, los tipos de tornillos, dónde están situados componentes vitales, sin tener que desarmar una computadora o sin tener que dañarla. Muy interesante y muy lamentable este tema en cuestiones de seguridad. Ya vimos cómo toda la información digital es vulnerable, inclusive si estamos hablando de Apple, inclusive si estamos hablando de Facebook. Aquí hay un ejemplo más de que hay que ser muy precavidos con cómo se manejan los datos y la información, porque hasta un gigante como Apple puede salir afectado.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, esta noticia está muy rara. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero nos deja más bien ver este tema de la experimentación, de la innovación, que también es obligada para las grandes empresas de tecnología. Resulta que Amazon, sí, este e-commerce, esta tienda en línea que todo el mundo conocemos, acaba de abrir una estética, un salón de belleza, una peluquería, en Londres, en Reino Unido. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿de qué estás hablando? ¿Pero el hombre más rico del mundo le interesa ahora hacerle la competencia al difunto Alfredo Palacios? Bueno, pues más o menos sí, en realidad es todo un pretexto para, primero que nada, mostrar alguna de las tecnologías más de vanguardia que tiene Amazon. Dicen las notas periodísticas al respecto que la gente va a poder sentarse frente a espejos con realidad aumentada que les van a permitir en tiempo real ver cómo se verían con nuevos cortes, nuevos peinados, nuevos tintes, obviamente sin que les eche nada encima, simplemente el espejo les va a colorear el cabello, cosas que ya suceden con ciertos filtros de Instagram o TikTok, pero aquí lo harán en la estética, probando nuevos cortes de cabello, nuevos tintes y nuevos estilos. También, en lugar de tener la TV Notas ahí toda arrugada de 1998, de cuando Luis Miguel salió en la portada, lo que van a hacer ahora es tener iPads y tabletas, seguramente más bien serán las de la marca de Amazon, las Fire, ahí para que las personas puedan, mientras les cortan el cabello, pues leer e informarse. Pero en realidad todo es también un pretexto para, pues, de alguna manera una nueva tienda en línea que estará especializada, una nueva serie de productos que se van a ofrecer en línea por parte de Amazon dirigidos específicamente para estas cuestiones del cuidado estético, de los peinados. Y entonces, pues, Amazon dijo, creo que con esto matan varios pájaros de un solo tiro, tienen publicidad gratuita, ahí nos tienen a los medios hablando sobre esta inauguración. Por otro lado, muestran su tecnología de realidad aumentada, de espejos inteligentes y de tabletas. Y por el otro lado, pues, dirigen a la gente a su sitio en línea para comprar más productos de belleza a través de Amazon. En fin, pues una de las cosas extrañas que hace Amazon, pero con mucho éxito. Ya veremos si dentro de unos años alguno de ustedes puede presumir que se fue a cortar el cabello a la estética oficial de Amazon en Londres. Un poco irónico porque el Jeff Bezos es bastante calvito, pero bueno, eso está haciendo la gente de Amazon ahora, innovando con la estética.
Acceso directo. Las noticias del mundo digital.
Oigan, y ya pasando a otros temas, sin duda alguna, a nadie debe de sorprenderle que Facebook está otra vez de copión. Desde hace varias semanas estamos hablando aquí de que, pues, se han puesto de moda distintas aplicaciones, principalmente Clubhouse, que le permiten a las personas tener conversaciones en audio, debates, charlas. Twitter ya lo copió, ya lanzó sus propios Spaces y Facebook no se podía quedar con las manos cruzadas, pero anunció una serie de nuevas características y plataformas para incentivar la creación de más contenidos en audio dentro de las plataformas en Facebook. Lo más obvio es que la gente que esté en grupos de Messenger ahora va a poder convertirlos de pronto en estas salas de conversación en audio, igual que Clubhouse, pero también hizo una alianza con Spotify, la gente de Facebook. Vamos a poder escuchar podcasts completos de Spotify dentro de Facebook, como estuvieran embebidos, dirían algunos, como estuvieran incrustados dentro de nuestra línea de tiempo de Facebook, lo cual suena como una alianza interesante entre Spotify y Facebook, que se da, por cierto, a la par que también Apple anuncia una apuesta muy importante por meterle suscripciones a sus podcasts dentro de su aplicación de Apple Podcasts, que a lo mejor aquí en México no es tan famosa, pero que es la más utilizada en Estados Unidos. Entonces, da mucha risa, es un poco irónico darnos cuenta cómo de pronto las grandes empresas de redes sociales y de la tecnología en Estados Unidos descubrieron el audio y están tratando de poner todas las características posibles con audio dentro de sus plataformas. Por último, la gente de Facebook también dijo que va a permitirnos grabar, pues, lo que sería un equivalente a un mensaje de voz de WhatsApp, pero incrustado en nuestra línea de tiempo de Facebook, así como subimos pequeños videos o podemos grabarnos directamente desde nuestra webcam, ahora hacerlo con un audio para que lo escuche la gente que nos sigue en Facebook. Ya veremos cómo le va a Facebook. Lo que es interesante, más allá del tema del audio, es que efectivamente estas empresas tienen que inmediatamente tener que copiar las características de sus competidores, porque si no se quedan rezagadas. Y tenemos aplicaciones que antes eran muy sencillas y que hacían una sola cosa, pienso sobre todo en Twitter, y ahora ya tienen streaming de video, tienen este tema de las salas de audio, tienen este tema de stories, fleets. Y se empiezan a volver cosas ya muy complicadas, algunas de ellas muy abigarradas. Pienso mucho en Instagram, que ya tiene 800 botones y a mí ya hasta me resulta un poco intimidante. Y mientras tanto, otros como Clubhouse y TikTok siguen creciendo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Crees que Facebook tenga éxito con esta nueva estrategia de apostarle al audio? ¿O ya todos estamos un poco aburridos y hartos de Facebook? Y más bien, lo que necesitamos no son nuevas características, sino plataformas distintas, más novedosas, con otros públicos, con otras maneras de conectar con nuestros seguidores. Ya veremos cómo le va a Facebook con estas nuevas características.
Escuchas QWERTY, una hora de tecnología, internet y emprendimiento. Nuevo chat, la entrevista con creadores de tecnología.
Es momento de la entrevista en esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y ahora vamos a hablar de eSports, pero específicamente de una nueva tendencia, y es de torneos que se están realizando especialmente para mujeres. Y vamos a hablar un poco al respecto de por qué es necesario, por qué es buena o no, buena idea o no, tener torneos en donde jueguen exclusivamente mujeres. Y para ello vamos a estar conversando con Cryptid, quien es una gamer profesional que específicamente le entra al juego de Valorant. ¿Cómo estás, querida Cryptid? Bienvenida a QWERTY.
Hola, ¿qué onda? Yo soy Cryptid, también conocida como Carolina. Me encuentro perfectamente bien y emocionada para explicar toda mi experiencia.
A ver, cuéntame, porque los estereotipos de género son espantosos y no queremos replicarlos. Hace mucho que los videojuegos dejaron de ser vistos como algo solo para machitos, para hombres. Son una cuestión jugada por millones de personas de todas las edades y de todos los géneros y de todas las maneras de verse a sí mismas. Pero entonces, de repente, me llega a mí esta información de que el equipo del cual tú perteneces, Aztec Esports, ganó la Girls Cup, el primer torneo femenil de Valorant en México. ¿Por qué hacer un torneo solo de mujeres de un juego como Valorant en nuestro país?
Pues mira, en verdad es algo muy interesante, porque algo de lo que la gente no se da cuenta es que, pues, o sea, hay mucha diferencia en nivel, pero todo esto es por una razón. O sea, bueno, en mi experiencia, de lo que he visto, es que las mujeres siempre empiezan a una edad mucho más después comparado con el del hombre, ¿estamos de acuerdo? O sea, no conoces a tu primo o tú mismo como hombre que empezaste a jugar desde casi creo los 8 años en tu Xbox o PS4, y pues todos empezamos en una consola para empezar a jugar videojuegos. Entonces de ahí vas, pues, la experiencia, vas haciendo, pues, o sea, cómo comunicarte y vas aprendiendo todo sobre el aim y todo eso, las mecánicas, pues. Y pues a las mujeres, o sea, cuando las piensas en verde que jugando, pues mínimo como a los 12, ¿no? Ya sea con consola o lo que sea, cuando, pues, y eso que ni siquiera es la mayoría ya empieza de que mucho más grande, casi creo que cuando ya es adulto. Porque pues los papás no lo ven tan normal, por así decirlo. Ya claro, estamos en una edad donde ya es un poquito más normalizado, pero antes no era así. Entonces, por eso se están creando esos torneos, que son como que para darles a un espacio a las mujeres para crecer. O sea, en sí es para que no haya ese como que miedo de, ay, pues hay mucha diferencia de nivel, o algo por el estilo. Y pues yo la verdad es que lo veo súper bien, ¿sabes? Es como que para que las mujeres digan, vean a una mujer y digan, pues yo puedo entrar, o sea, yo puedo ser parte de eso, ¿sabes?
No, totalmente. Suena muy parecido justo a las razones que ya se han investigado y ya se han comprobado de por qué no hay más mujeres ingenieras trabajando en Facebook, en Google. Es porque de repente se creó un ambiente hostil y los estereotipos de género permearon en la sociedad y nos decían, los videojuegos son para los machitos, para los que juegan FIFA, para los que juegan Quake, para los que juegan juegos violentos, no hay cabida para otro tipo de personas. Y justamente en la medida en que rompamos esos estereotipos, va a ser más común que veamos más mujeres con un nivel similar o superior al de cualquier otra persona, compitiendo palmo a palmo con cualquier otra persona de cualquier otro país y de cualquier género, ¿no?
Sí, o sea, en verdad, tipo, siempre va a haber una mujer que te ha dicho de que, ay, es que no quiero jugar este juego, o no digo mis comunicaciones. Ya ves que como en Valorant es un juego, pues, shooter, táctico, que tienes que comunicar todo. Pues siempre vas a escuchar a una mujer decir, no, pues casi no hablo, porque siempre me dicen comentarios inapropiados, o me dicen de que pues vuelve a la cocina y que no sé qué. Pues cómo va a crecer una mujer en un ambiente donde no se siente bienvenida, ¿sabes? O sea, por ejemplo, una experiencia, o sea, una anécdota que tiene más o menos que ver, pues yo quería aprender a patinar, pues, en el skateboard, ¿verdad? Y pues ves puro adolescente de 12 años, yo como una niña de 6, 8 años, pues digo, no, pues qué miedo de que estar en ese grupito y que, o sea, I embarrass myself, ¿sabes?
Ajá, es que te diera vergüenza.
Es lo mismo, ajá, es lo mismo en los videojuegos. O sea, dices de que no, pues qué pena, me van a criticar, no quiero ser juzgada, pues mejor, o sea, yo aprendo por mi cuenta, ¿sabes? Y en los hombres, ¿cuánto nos apoyan? Claro, ahí van a haber hombres que apoyan a las mujeres, pero pues la mayoría de las mujeres tienen que aprender solas, y desde ahí ellas tratan de apoyar a otras mujeres, y pues lo hace más difícil.
No, es exactamente lo que sucede, por ejemplo, con la Liga de Fútbol Femenil, en donde hay toda una queja de que, bueno, por fin se creó una liga que está promoviendo que los equipos grandes empiecen a entrenar desde edades más tempranas a mujeres para que le entren al deporte, pero que se siguen enfrentando a estas disparidades evidentes, como son los sueldos, que hasta el día de hoy son incomparables entre lo que gana la portera titular del América Femenil y lo que gana el portero titular del América Varonil. ¿Cómo ves ese tema también en cuanto a los torneos? ¿Hay posibilidades de que las mujeres no solo encuentren el espacio para jugar, sino también los patrocinios, los premios y los incentivos para que se involucren más en los eSports de manera profesional?
Pues, o sea, honestamente, todo eso, los premios y que no sé qué, o sea, bueno, por lo que yo he visto en esos grupos como que chiquitos, o sea, los premios sí tienen mucho que variar. O sea, en verdad, nunca vas a decir, ay, pues premio chiquito o premio grande. ¿Sabes? Todo es como que grande en su propio sentido. La verdad es que veo muy bien de qué balanceado eso. O sea, los premios no es lo más importante, es lo que yo pienso, claro, es mi personal opinión. Sino lo más importante es crear ese espacio seguro para que todos crezcan, ¿sabes? O sea, siempre está la positividad de, no perdí, hoy aprendí. Pues es lo mismo que las mujeres, ¿sabes? O sea, no perdí, hoy aprendí de que, pues, cómo mejorar como equipo, X, Y, cosa.
No, de acuerdo. Y algo que mencionas, pues, que lo hemos platicado en este espacio, y es que definitivamente las mujeres en general conectadas en línea viven un tipo de violencia, de acoso distinto y mucho mayor del que vivimos los hombres y otro tipo de personas al navegar. Entonces, de lo que tú has visto, de lo que te han contado colegas, jugadoras, en general, es cierto, tristemente, esta noción de que las mujeres se encuentran un ambiente hostil de insultos, de discriminación, de violencia cuando se conectan en línea. Es cierto y es un problema grave que las compañías de videojuegos están enfrentando, ¿no?
Claro, claro. En verdad depende mucho. Todas las mujeres van a experimentar eso, pero pues al mismo tiempo todos experimentan de que cyberbullying. Pero la diferencia es que a ti te atacan simplemente por ser mujer, ¿sabes? O sea, cuando eres hombre y te toxiquean en uno de que en un juego, pues van a decir, eres malo. Pero ¿qué es lo primero que te dicen cuando eres mujer? Vete a la cocina. Ni siquiera porque seas mala o algo, nada más escuchan tu voz y ya te empiezan a atacar, ¿sabes? O sea, claro, no todos los hombres van a ser así. Y pues de repente es raro encontrar esos hombres que te atacan de la nada. Pero pues sí, o sea, en sí, lo que sí he visto es que sí ha habido un cambio en el hecho que se está volviendo un poquito menos hostil. Claro, todo a su paso, con paciencia, ya está siendo más aceptado a las mujeres jugando videojuegos, pero sí va a tomar su tiempo.
Claro. Y bueno, cuéntanos un poco tú específicamente cómo te acercas a este tema de dedicarte buena parte de tu vida, de tu día, al jugar videojuegos, a formar parte de este colectivo de Aztec Esports. ¿Por qué Valorant? ¿Por qué un juego de primera persona? Cuéntanos un poco cómo empezaste.
Mira, la verdad es que sí está medio interesante. Yo empecé con Xbox, creo que a los como 13, 14 años, empezó jugando Overwatch y la verdad es que yo me enamoré de Overwatch, como que me volví adicta en el sentido de que no, pues siento que no más voy a ser buena en free shooters. Es todo lo que jugué, literalmente. Entonces, de que ya me moví a PC y desde mi primer año en PC ya llegué a Top 100 después de pues practicarle y practicarle, ¿verdad? Y luego de ahí como que me enamoré de los videojuegos, pero llegó un punto donde Overwatch en sí era tóxico, no por ser mujer o X, Y cosa, sino porque pues la comunidad era muy tóxica, ¿verdad? Y dije, no, pues ya estoy cansada de este juego. Entonces un amigo me dijo, no, pues, o sea, vente a jugar de que Valorant, porque también jugaba CSGO con mi novio. Ajá, entonces tipo, me dijo de que no, pues Valorant es el hijo de Overwatch y de CSGO. Ay, perdón, mi gatito. Entonces, pues entré a Valorant. La verdad es que me enamoré de Valorant. Se me hizo un juego que, pues, o sea, mucho más difícil que Overwatch en otros sentidos, donde ya requiere más disciplina y todo eso. Y pues me gustó aprender todo eso, especialmente con mi equipo de Aztec. O sea, muy profesional y siento que mi nivel sí destacó después de estar practicando todo el tiempo con ellos.
Y cuéntanos un poco ya algo que decías, el ambiente familiar es importante, que en la familia pues vean bien y te apoyen y te digan, sigue adelante con este tema de jugar videojuegos. ¿Cómo lo viviste en casa? ¿Cómo te apoyan? ¿Cuál ha sido esa experiencia, digamos, con tus papás?
Pues la verdad es que mis papás sí siempre han sido muy abiertos. La verdad es que ellos piensan que no, o sea, no diferencian los intereses, ningún interés es para nadie. O sea, no puedes decir, pues quiero ser ingeniero. Ah, no, solo eso es para hombres. Pues no, claro que no. O sea, mis papás siempre han sido súper... Me han apoyado en todos esos temas y la verdad es que nunca pude, o sea, no podría estar más agresiva por tener este tipo de papás que me entienden y me comprenden y me tratan de ayudar en todas las maneras posibles. La verdad es que sí fueron muy buenos conmigo. Y pues sí, la verdad es que ellos sí me chiflaron bastantito. Yo empecé con Nintendo y empecé con mi Xbox y luego dije, pues quiero una PC. Y pues empecé a ahorrar dinero y ellos me pudieron comprando parte y estuvo muy bonito. La verdad es que mi familia nunca me podría quejar gracias al hecho que me apoyó tanto.
¿Y cómo te ves dentro de unos meses o unos años? ¿Te ves efectivamente entrando en otras competencias cada vez de mayor nivel y haciendo de esto posiblemente parte de pues un sustento económico, de ganar lana, de volverte aún más profesional y vivir posiblemente de jugar videojuegos?
Pues la verdad es que esta es una pregunta muy interesante. Yo la verdad es que personalmente pienso que como que la vida detrás de una computadora por mucho tiempo, pues o sea, no es tan divertida, ¿sabes? O sea, yo veo esto más como un hobby con el que me divierto mucho y pues podría ganar dinero. Claro, esto es un trabajo, eso no te lo niego, pero es como un part-time job, por así decirlo. Entonces, o sea, no me veo yo viviendo de que... Ay, mi gatito. No.
Saludos al gatito de Crypto.
No, o sea, no me veo viviendo de esto. En verdad, yo me veo más que nada haciendo hobby y tratar de apoyar a todas las mujeres para crecer y pues a todos en general. Quiero que todos aprendan y que todos se diviertan como yo me divierto jugando este juego. Pero... pues yo viviendo de esto, no. Yo la verdad es que quiero vivir mi vida independientemente con lo que estudie y salir y todo esto, porque pues siento que, bueno, mínimo a mí psicológicamente sí me daña estar mucho tiempo en la computadora. Entonces yo trato de limitar de que mi tiempo con solo entrenar y jugar de repente.
No, de acuerdo. Oye, y rapidísimo, nos queda un minutito, pero cuéntanos un poco. También hay una percepción ahora de que para ser videojugador, hacer streamings, ganar torneos, se necesita gastar muchísima lana en accesorios, silla gamer, monitor gigantesco, mouse profesional. ¿Tú cuánto le has invertido? ¿Cuál es tu equipo con el que juegas? ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, del hardware que se requiere para ser videojugadora?
Pues la verdad es que no le he invertido tanto, sí. O sea, yo llevo con esa PC desde que 2017... o 2016, no me acuerdo cuánto llevo con esta PC, no la he cambiado, sí la quiero cambiar, pero no he tenido cómo ahorrar el dinero. Pues sí le invertí en mi keyboard y todo eso para que sea bonito, y pues el mouse, pues me lo regaló Logitech cuando gané el torneo, y pues sí, o sea, sí le he invertido también el monitor, donde compré uno de 144, pero tanto, tanto, pues no lo he invertido porque pues no es como que si le he metido todo de golpe, ¿sabes? Como que...
Claramente, no lo has necesitado porque aún así ganaste. Oye, cuéntanos, Cryptid, rápido, para la gente que quiera saber más sobre ti, sobre Aztec Esports, ¿dónde te pueden encontrar? No sé si haces streamings en Twitch o alguna otra plataforma, cuéntanos un poco.
Claro, yo, pues me pueden buscar en Twitter como Cryptid/Devil. Ahí me pueden encontrar en Twitter, ahí yo tengo pues el perfil para Esports Aztec, que así lo puedes buscar en Twitter también, ese es mi equipo. Y sí, voy a empezar a hacer streamings, nada más que ahorita estoy esperando a ver si puedo ahorrar dinero para comprarme una cámara, porque pues yo prefiero como que ese contacto directo, como si estuvieras hablando con alguien, entonces quiero así como que tener una cámara para interactuar pues con el que me esté viendo y así hacer como que un ambiente más amigable y más de familia.
De acuerdo, buenísimo. Cryptid, quien es integrante del equipo Aztec Esports, ganadores de la Girls Cup, el primer torneo femenil de Valorant en México, organizado por Logitech. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en QWERTY.
Con mucho gusto y muchas gracias por tenerme aquí.
Un placer, y con esto terminamos el programa de esta semana. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Reactor 105. Bendiciones a todas.
Modo avión activado. QWERTY se desconecta hasta la próxima semana.